Ay, sí, ya me siento, hija. Pero tranquila, que no hacía falta, ¿eh? Que podrías estar aquí un ratito más, hasta las 12:21. Siendo generosos. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? ¿Todo bien? ¿Todo en condiciones? ¿Está usted bien? ¿Está usted en calma? Clara Coto, ¿tú estás bien?
Yo creo que sí. Hombre, se puede estar mejor siempre, pero bueno.
Me gusta lo de creo que estoy bien.
A ver, como bien suele decir mi madre, estoy en línea.
De la cucaracha, cuando le echa flip. Hace así y se emborracha. A mí me gusta el flow de la cucaracha. Cuando le echa flip, hace así y se emborracha. Y se emborracha.
Y se emborracha.
Y se emborracha. La cucaracha.
Hoy estoy yo muy, muy de cumbia, ¿eh?
Estás tú muy bailongo, ¿eh?
Estoy muy bailongo. Más de lo normal.
A ver, también te digo, hoy es para estar contento porque hayan pasado cosas.
Ay, que ya no sé ni cuántas cosas han pasado.
Mira, por ejemplo, pues que ya definitivamente podemos decir que la huelga de autobuses en Cádiz y San Fernando ha terminado.
¡Bien!
Por ejemplo.
¡Bien!
Después de 20 días de huelga.
¡Bien! Acostado, ¿eh?
Ha costado, pero ha merecido la pena.
Ha costado.
Esperemos que haya merecido la pena, ahora nos lo contarán.
Ahora se lo vamos a preguntar a Lolo Prado, que es el presidente del Comité de Empresa de los Autobuses de Cádiz y de San Fernando, porque esto no solamente ha sido una huelga de Cádiz.
Exacto, no. Ha sido una huelga también de los autobuses de San Fernando y de la mitad, si mal no recuerdo, de Cádiz a San Fernando.
Eso es, que otra cosa no, pero hay mucha gente que lo usa. Bueno, hoy es un día también muy, muy bueno para los fans, las fanses... ¿De quién?
Yo creo que de la argentina más española y de la española más argentina, como es Nati Peluso.
Se me acerca, yo lo sé. Dicen que hay que tener agallas pa' comerme. Que hay que tener el cuerpo para aguantarme. ¿Cómo es que usted sabe?
Longos hoy,
¡hombre!
El que se mira al espejo, y yo le pregunto al cielo si algún día alguno se atreverá. Si tanto miedo me tienen.
Ojito a la que se va a liar esta noche.
Y muy fuerte va a salir el Concert Music Festival ardiendo, pero no literalmente.
No,
por Dios.
No. Nati Peluso llega al Concert Music Festival. Es una de las noches más. Yo creo que más fogosas,
sí,
del verano.
Fogosas.
Todo roto, que no es el título de la canción ni lo que va a pasar esta noche. Bueno, esta noche Santi Petri lo va a romper, ella entera.
Ya sabemos que si mañana dicen que ha habido un terremoto en Cádiz, ya sabemos cuál puede ser la causa.
Por Nati Peluso, seguro. Esta noche en el Concert Music Festival. Pero también hoy es un día grande para los amantes de la tarta de queso. Hoy es el Día Mundial de la Tarta de Queso.
Hoy es mi día.
Hoy es tu día.
Porque yo soy muy fan de la tarta de queso. ¿Tú eres fan de la tarta de queso,
Jaime? Yo me comía 120 tartas de queso ahora mismo.
¿Tú eres del típico que cuando va a los bares y empiezan a decirte la carta de los postres y te dicen tarta de queso, tú ya dejas de escuchar directamente?
No, ya directamente es que no conozco.
No conoces otras opciones, ¿no?
No conozco otras opciones. Bueno, escúchame, que estamos aquí hablando y no hemos dicho que este es el más de uno de la Bahía de Cádiz.
Es verdad que nos enrollamos aquí a hablar y nos olvidamos de que hay gente que nos está escuchando.
Que es el 101.4 y el 91.4, Onda Cero Cádiz y Onda Cero Rota. Y aquí está Carmen Paul, que a la 1:35 le cuenta las noticias, Antonio García, Clara Coto y este que le habla, Jaime Álvarez. Y Noelia García, de la Agencia Estatal de Meteorología. Buenas tardes.
Buenas tardes. Tanto hoy como mañana en la provincia de Cádiz continuamos con ambiente soleado y cielos poco nubosos o despejados. Únicamente mañana se esperan algunas nubes bajas matinales en el estrecho. Hoy las temperaturas máximas suben en zonas del litoral atlántico y en el resto se mantienen similares. Máximas de 27 grados en Algeciras, 32 grados en Cádiz y en Rota y 37 grados en Arcos de la Frontera. Mañana temperaturas con pocos cambios. Máximas de 36 grados en Arcos de la Frontera, 32 en Rota, 31 en la capital y 27 grados en Algeciras. Mucha atención porque tanto hoy como mañana soplan vientos moderados de levante, aumentando a fuertes. En el estrecho no se descartan rachas ocasionales muy fuertes que mañana podrían alcanzar o superar los 80 kilómetros por hora. En cuanto a las temperaturas nocturnas, 25 grados en Cádiz y 21 en Algeciras. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, 12 y 25, hoy es el Día Mundial de la Amistad.
Qué bonito.
¿Usted quiere dedicarle algo, una canción a su amigo, a su amiga del alma? ¿Quiere, no sé, decirle que le quiere mucho? Llámanos al 629 40 85 30 a través de un mensaje de voz de WhatsApp. 629 40 85 30 es el Día Mundial de la Amistad. Si usted quiere lanzar un mensaje a ese amigo, a esa amiga que adora con locura, 629 40 85 30, la radio hoy es su WhatsApp particular. Así estamos, servicio público, Onda Cero.
En Onda Cero, más de uno Bahía de Cádiz, con Jaime Álvarez.
Onda Cero Cádiz, Rota.
14 de agosto, torneo de golf Onda Cero Villanueva Golf and Croquet. Inscripciones en Nexcadi Villanueva Golf, en www.villanuevagolf.com o si lo prefieres, in situ en recepción, con el patrocinio de Villanueva Golf and Croquet y Petaca Chico y la colaboración de Cádiz Club de Fútbol, Bodegas William and Humber, La Tapería de Zorrilla, Nuria Fierro Bienestar, Insolat Renovables, Joyería Ferrezuelo, Matilde Asados y Eventos y Bodegas Delgado Zuleta. Siente la emoción, la competición y la pasión por el golf con tu emisora de siempre, Onda Cero y el golf, la conexión perfecta para tu deporte favorito.
LM Tu Silueta llega a Chiclana. ¿Tienes sobrepeso o un Michelin rebelde, celulitis o unos kilos de más? LM Tu Silueta es el único centro donde pierdes hasta un kilo en cada sesión. Certificado ante notario. ¿Cómo lo oyes? Pierdes hasta un kilo en cada visita, sin cirugía ni técnicas invasivas. LM Tu Silueta. Llama al 634-640651. Disfruta de un 15% de descuento por nueva abertura y dile adiós a esos kilos que te sobran. También centros en Dos Hermanas, Sevilla Capital, Mairena del Aljarafe y Córdoba.
Onda Cero Cádiz, Rota.
Doce y 28 minutos.
Más de uno Bahía de Cádiz. A las 12:20, escucha La Vida con Jaime Álvarez.
Bueno, ha costado casi 20 días, ha costado, Clara, pero ya hoy podemos decir que la huelga de autobuses en Cádiz ya es historia. La Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras de la empresa Tranvía de San Fernando y Carraca, Sociedad Anónima, que es la empresa concesionaria de los servicios en Cádiz y en San Fernando, y de la mitad de los que circulan entre ambas ciudades, ha aprobado un preacuerdo que viene con mejoras sustanciales al que ya había, con vigencia de 4 años. Quiero saludar a Lolo Prado, que ya le conocen, es el presidente del comité de empresa de esta concesionaria de los autobuses. ¿Cómo está? Buenas tardes.
Pues muy buenas tardes.
¿Estáis contentos?
Aquí estamos,
¿no?
Después de la lucha, de una lucha larga, ha merecido la pena, estamos muy contentos. La verdad que muy bien, todo ha salido como queríamos.
Bueno, ¿en qué mejora este convenio con el que ya estaba?
Pues mira, con referencia al anterior preacuerdo, la verdad es que hemos podido alcanzar a las tablas de condiciones más beneficiosas, que era una doble tabla que tenemos en convenio, en la cual las personas más antiguas de la empresa tienen una, lo cobran diferente a los nuevos, para que nos entendamos, y hemos podido alcanzar la equiparación en 6 años. O sea, tenemos un convenio de 4 años, pero se alarga 2 años más en ese plus concretamente, que es el artículo 10, y llegamos a cobrar exactamente lo que cobra un antiguo, como lo llamo, un vintage,
Este era uno de los principales objetivos, pero también había otros. Uno de los más reseñables era también el descanso que teníais vosotros, los conductores y conductoras reglado, que ahora mismo sí que se podría decir que ya va a ser, como decirlo, por convenio.
Exactamente. Hemos conseguido de que todas las líneas, no solo Cádiz, que Cádiz lo tenía pero mal, porque llegábamos con poco tiempo, hemos conseguido que ya incluso Urbano San Fernando, Cádiz San Fernando y Cádiz dispongan todos de 15 minutos de corte de descanso y añadiéndole 3 por detrás para que se pueda arrancar el coche, cargar lo que es la máquina, los minutitos que tarda, más coger el público y salir. Entendemos que con esto cubre nuestras expectativas, que son las que tenemos que tener, los 15 minutos de corte de descanso íntegros.
Uh-huh. También es verdad que otra de las modificaciones que ha habido han sido de los puntos 2 y 3 del artículo 7, que es con respecto a los fallecimientos del cónyuge y también los accidentes o enfermedades que podáis tener.
Efectivamente, eso lo hemos trasladado, lo que es la hospitalización, a lo que se refiere en el Estatuto de los Trabajadores. Si no me equivoco, creo que era el artículo 37b, en la cual marca que son los 5 días de hospitalización e incluso de cuando a un familiar lo hospitalizan por algo y luego tiene cuidados en casa, siempre confirmado por el médico, que tengamos esa posibilidad de acceder a lo que son los mínimos, que marca el Estatuto de los Trabajadores.
Bueno, esto no solamente iba de compensación salarial, ¿verdad? Esto también iba de esas licencias y de ese servicio que vosotros también, por propio bienestar, tenéis que tener, más que nada porque el tema del descanso, por ejemplo, que es importante resaltarlo, es importante que descanséis aunque sea esos 15-20 minutos y que no se os compute como horario de trabajo.
Claro, lo que sí es verdad que nosotros desde siempre lo hemos tenido como fuera de la jornada de trabajo. Es cierto que aún en este preacuerdo que hemos firmado seguimos con él fuera de la jornada de trabajo, es decir, nos lo sacan de la jornada, pero sí los 3 minutos que nos dan por detrás para poder arrancar, eso sí es trabajo efectivo. Ya por lo menos entiende la empresa de que el trabajo que realizamos fuera del corte de descanso no puede estar dentro de mi corte de descanso, que lo tenemos fuera de la jornada.
Bueno, esto ayer se aprobó por parte de las asambleas, hubo un amplio consenso, creo que tan solo 7 votos en contra y un voto en blanco, ¿verdad?
Sí, eso es. Fueron 120 positivos, 7 en contra y 1 en blanco.
Esto, al fin y al cabo, era lo que también se buscaba, ¿no? Que este acuerdo saliera con el mayor número de consenso posible, que era algo que no se pudo tener con el primer preacuerdo que se firmó. En este caso, la cosa ha cambiado y lo han acogido con buen criterio los trabajadores.
Pues sí, es verdad que los trabajadores entendieron que, a ver, esta propuesta, en verdad, este último preacuerdo, es una propuesta que nos hacen los mediadores del CERCLA, la cual entienden ellos de las posturas que teníamos tanto los trabajadores como la empresa. Estos mediadores nos proponen un preacuerdo o un acuerdo que podamos llegar entre ambas partes, y la verdad que lo acogimos con buen pie, tanto la empresa como las personas trabajadoras, en este caso el comité, y pudimos alcanzar a esa mayoría de asamblearios y asamblearias que votaron a su favor,
¿no? Bueno, esto es importante, como decimos, porque hoy funciona ya hoy el servicio de autobuses entre ambas ciudades, y en Cádiz y en San Fernando ya está al completo, al 100%, y hoy queríamos abrir con este tema porque es actualidad en Cádiz y en San Fernando. No sé si se ha puesto alguien en contacto de ambos equipos de gobierno con el comité para poder trasladar o para poder explicar su postura o cómo lo han tomado el gobierno de Cádiz o el de San Fernando.
Sí, sí, la verdad que se puso, conmigo concretamente, se puso el concejal, tanto Verdulla como se puso en Cádiz, Teruel y el propio alcalde, y por San Fernando se puso el concejal, creo que es de Transporte, Cordero, y dándonos las gracias, y que bueno, ya todo llegó a su fin, que desde aquí sí me gustaría transmitir a todos los usuarios y usuarias y a todas las personas que en parte entiendo que hemos molestado, entre comillas, porque esas largas esperas, de esas caravanas, pero bueno, que han sido comprensivos con nosotros, y desde aquí le queremos agradecer, yo como presidente del comité y en nombre de la plantilla, agradezco a toda la comprensión que han tenido los ciudadanos y ciudadanas de tanto de Cádiz como de San Fernando.
Lolo Prado, nos quedamos con ese agradecimiento de la ciudadanía, presidente del comité de empresa de esta concesionaria de los autobuses en Cádiz, de San Fernando y entre ambas ciudades. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Bueno, 235. Esta es una de las noticias del día, Clara. Esta huelga de autobuses que por fin pues termina.
Sí, por fin, después de, como hemos hablado, 20 días y parece que con el la mayor acuerdo de la plantilla, por supuesto. Y bueno, también hay otras cositas que han pasado hoy, ¿no, Jaime?
Hoy que son noticias, por ejemplo, que ya por fin el pabellón Portillo, el pabellón Fernando Portillo, está dibujado. Está puesto
está
sobre la mesa y el día 14 se va a aprobar el proyecto de ejecución. Lo ha contado esta mañana el alcalde de Cádiz, Bruno García, en rueda de prensa.
Va a ser aprobado el proyecto de ejecución el 14 de agosto del 2025. Es decir, en unos días va a ser ya aprobado este proyecto de ejecución. Y en segundo lugar, fundamental, la financiación para poder ejecutarlo. El proyecto de ejecución que nos va a permitir durante todo este año 2025 elaborar los pliegos para sacar su licitación, nos va a permitir que en el año 2026, con la financiación garantizada, podamos ejecutar el proyecto del Portillo.
Es una noticia muy esperada, ha dicho el alcalde de Cádiz esta mañana por gran parte del tejido deportivo de la capital. 12:36, no sé si te parece que nos vayamos a la playita.
Bueno, a mí no me parece mal.
Mira, tú que eres más playera que yo, que sé. Espera.
En Onda Cero, más de uno Bahía de Cádiz, con Jaime Álvarez.
Onda Cero Cádiz, Rota.
Viaja al siglo XV sin salir de Sanlúcar. El Castillo de Santiago en Sanlúcar de Barrameda presenta la primera visita inmersiva de España con gafas de realidad virtual en un castillo de más de 500 años de historia. Conoce cómo fue el castillo en cada una de sus épocas y escucha la historia contada por quienes la vivieron: Isabel la Católica, Magallanes, Elcano e incluso Colón. De lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche, vive el pasado con la tecnología del futuro. Más información y reservas en www.castillodesantiago.com. Actuación financiada por la Unión Europea Next Generation EU en el marco del Plan Recuperación, Transformación y Resiliencia a través del Ministerio de Industria y Turismo.
¿Conoces el único centro outlet de la provincia de Cádiz? Visita Lutshopping y encuentra las primeras marcas con hasta un 70% de descuento durante todo el año. Y no te pierdas el mejor ocio y restauración al aire libre. Para saber más, entra en www.lutshopping.com.
Estás en Onda Cero Cádiz en el 101.4, en el 91.4 de la frecuencia modulada en este tiempo de radio. Ahora, a esta hora del mediodía, se está celebrando una rueda de prensa en Cádiz. Se presenta una de las campañas del verano clásicas, Tulatal Amarillo. Este es el sonido en directo de esta rueda de prensa.
Está ya, además, según los expertos, el catedrático de la UCA, que ya está sentada ahí en la misma playa, tenemos un problema que tenemos que hablar entre todas las administraciones y ayudarnos. Ya te digo, la Junta de Andalucía da un paso, pero necesitamos más ayuda. Es verdad que no entra con todos los vientos, y explicar otra cosa que también al ciudadano también les preocupa, que es que a veces se recoge, por ejemplo, de noche con bajamar, pero llega la pleamar a las 11 de la mañana y por seguridad, evidentemente, la maquinaria no puede entrar en la
playa. Bueno, esta rueda de prensa está hablando ahora el concejal José Carlos Teruel Clara. Además de hablar sobre reciclaje, hablar sobre la calle, hablar sobre precisamente ese trabajo que se hace en las playas de Cádiz, también está hablando sobre el agua asiática, que es uno de los grandes problemas que tenemos en el verano de Cádiz y de toda la provincia de Cádiz.
Sí, últimamente la verdad que está generando bastantes problemas y bueno, y bastantes quejas. Tenemos que comentar que el alga, o sea, el alga al final es algo que está presente en el ecosistema marino, pero este alga en concreto se trata de un alga invasora que está provocando problemas en los ecosistemas de la costa gaditana.
Sí, ¿quién se encarga de recoger esto? Es lo que está hablando el concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Cádiz, José Carlos Teruel. A esta hora está pasando esto, pero pasan más cosas en la Bahía de Cádiz.
En Onda Cero, más de uno Bahía de Cádiz, con Jaime Álvarez.
En el Hospital San Juan de Dios de Nervión te ofrecemos una atención cercana, humanizada y de calidad. Somos un hospital médico quirúrgico privado, dotado con la última tecnología, equipos médicos de extensa trayectoria, más de 25 especialidades en consultas externas, área quirúrgica, UCI, urgencias 24 horas y parking. Trabajamos con las principales compañías aseguradoras. Somos tu hospital de confianza en Sevilla, Hospital San Juan de Dios de Nervión.
Onda Cero Cádiz, Rota.
Pregunto qué es lo que quiero y me doy cuenta que ya lo tengo. Dejo de mirar.
Es el mediodía en la radio, ¿no, Clara? ¿No me he equivocado? Mediodía
en la mediodía,
radio.
Sí.
Mediodía en la radio.
Más de uno Bahía de Cádiz. A las 12:20, escucha La Vida con Jaime Álvarez.
Y así poder decidir cómo sentir. Qué bien se está cuando se está bien sin querer más. Los amigos bailando.
Clara, ¿tú estás bien?
Yo sí, ¿por qué?
Pero estás bien, bien. De decir, estoy bien.
Hombre, a ver, podría estar mejor, siempre se puede estar mejor.
Siempre se puede estar mejor, pero...
Pero bueno, no me puedo quejar tampoco.
Estás bien, ¿no?
Sí, estoy en línea, como se dice, ¿no?
Yo también estoy bien.
Estoy en línea,
como
se dice.
Oye, ¿y usted está bien, oyente?
Habrá que guardar...
Usted que está en la playa ahora mismo, te digo yo.
O en el chiringuito, qué alegría.
O en
¿no?
su casa. Con el aire acondicionado. ¡Oh, el aire!
O el ventilador, oh. O lo que sea.
Y así proyectar sin gastar.
Qué alegría.
¡Oh, Dios mío!
Que lo que me.
Pero bueno, no estamos mal, ¿no?
Escúchame, en la radio siempre, siempre se está bien.
Hombre. Tengo el sol. ¿Lo dudabas?
Hombre.
Tengo el mar. Y este amor.
Y Antonio también está muy bien.
Antonio, creo que es el que mejor está de todos nosotros.
Antonio ahora mismo está en la playa, figuradamente.
Sí.
Figuradamente.
Bueno, pero eso lo vamos a decir, no lo vamos a decir nada.
Bueno, lo vamos a decir, lo vamos a explicar. La Bahía de Cádiz es ahora mismo puntera en todo el mundo. ¿Por qué? Porque la mancomunidad de municipios de la Bahía de Cádiz ha desarrollado, está en ello, una red de monitorización de calidad de aguas de baño a tiempo real, que es pionera, Clara, pionera, a nivel mundial, la primera red de playas inteligentes del mundo.
Siempre, hombre, siempre hemos hablado de que las playas de Cádiz tienen mucha calidad y lo han demostrado sus banderas, de hecho, y por ejemplo las banderas azules. Pues pero sí, siempre estamos mejorando para que tengan todavía más calidad, si se puede.
Que es un proyecto mundial, es la primera vez, se ha hecho por primera vez en la playa de Valdelagrán, en el puerto de Santa María. Y Antonio está ahora con el presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Bahía de Cádiz, con Millán Alegre. Antonio, buenas tardes.
Pues así es, Jaime, las playas de Cádiz se sitúan en el foco de los avances científicos. Hablamos con Millán Alegre, que es el presidente de la Mancomunidad de la Bahía de Cádiz. Millán, ¿qué tal?
¿Qué hay? Muy buenas tardes.
Pues, si puedes poner un poco a los oyentes en contexto, avance yo un poquillo. Se ha desarrollado una baliza que monitoriza la calidad del agua en tiempo real. No sé si puede entrar un poco más en detalle.
Pues sí, se trata de un proyecto pionero en España, y no solamente en España, sino también en el resto del mundo. Y con lo cual, pues estamos desde la provincia de Cádiz, pues abanderando un proyecto de innovación y mostrando pues todo el talento que existe en la provincia de Cádiz, en la Bahía de Cádiz concretamente, como es con esta primera red inteligente de playas, ¿no? No existen precedentes similares a nivel mundial, y lo que el sistema nos permite es monitorizar en tiempo real la calidad de agua en zonas de baño. Es decir, algo que hasta ahora pues viene tardando con las analíticas, lo bien que nos lo hace a través de la Junta de Andalucía o de los ayuntamientos, pues entre 7 y 10 días, pues vamos a tener en tiempo real las veces que necesitemos a lo largo del día, 24 horas, pues una analítica. Con lo cual, es algo muy importante que nos va a permitir pues avanzar en muchísimos temas, y sobre todo en la mejora de la calidad de nuestras aguas, que es lo que perseguimos a través del turismo, que cada vez es algo, una fuente muy importante de generación de riqueza en la provincia de Cádiz y concretamente en la Bahía, que son los municipios que nos corresponden a través de la Mancomunidad Bahía de Cádiz.
Y además es un proyecto que, como tú has comentado, es pionero en este aspecto, y además es un proyecto realizado íntegramente por empresas de la Bahía de Cádiz, ¿no?
Pues sí, tecnología 100% local, lo cual nos llena de satisfacción y de orgullo. Está diseñada, desarrollada y fabricada por empresas aquí en el puerto de Santa María, como son Tecisa, WDTech y Sensatif, y demuestran pues esa capacidad que el talento local posee hoy en día en la provincia de Cádiz para liderar soluciones tecnológicas, en este caso con este avance tan importante, y que puedan ser exportables, ¿no? Hay países ya interesados en este proyecto, que sin duda este proyecto que nace aquí en la Bahía de Cádiz, de la Mancomunidad Bahía de Cádiz, pues llevará siempre el sello de la Mancomunidad Bahía de Cádiz.
Y fue presentado el pasado 24 de julio en una de las playas gaditanas quizás con más renombre, como es la de Valdelagrana, que es una de las playas incluidas en esta primera fase, que incluye también la de Puerto Real, La Cachucha, y que incluye también la de Rota de Rompidillo y la de Santipetri, ¿no?
Pues sí, el proyecto se tiene previsión de desarrollarse en varias fases. Esta primera fase contempla la instalación de cuatro boyas, como bien has dicho. La primera se ha instalado ya en Valdelagrana, en el puerto de Santa María, y después las otras tres se van a instalar a lo largo de la semana que viene, para que estén perfectamente operativas durante todo este mes de agosto, que es muy importante en la época estival de nuestras playas, y después progresivamente a partir del año siguiente se irán instalando hasta 8 boyas más, lo cual harán un total de 12 boyas. Hay que decir que este es un proyecto que ha sido financiado en esta primera fase por Diputación de Cádiz, lo cual pues agradecemos esa colaboración institucional de cara al resto de municipios que forman la Mancomunidad Bahía de Cádiz, y que gracias a esa colaboración institucional de la Diputación pues se ha hecho realidad. Se instaló la primera boya, como digo, y se van a ir instalando el resto la semana que viene, con otra actividad importante donde se va a invitar a todos los alcaldes a que puedan conocer cómo funciona la boya por dentro. Es decir, que en una de las naves de estas empresas que trabajan la elaboración de las boyas vamos a asistir la semana que viene también, previamente a la instalación en las aguas, pues a una visita donde vamos a ver todo el mecanismo y todo lo que hace que esa boya pues de toda esa información tan importante como es la temperatura, el pH, la turbidez, la conductividad, los microbiológicos, que están importantes, los E. coli y los enterococos, y que van a permitir que se haya una detección anticipada de los fenómenos de contaminación, que es lo más importante que nos van a dar estas boyas. ¿Qué va a provocar eso? Pues que va a mejorar la seguridad para todos los bañistas y nos va a permitir buscar unas respuestas más rápidas, como he dicho al inicio, por parte de los servicios municipales. Sin duda también, pues buscando un ahorro de costes en personal y en laboratorio, también ya que el sistema, como he dicho, es autónomo, de bajo mantenimiento y operable en remoto.
Y por hacer mención a los objetivos principales que avanzasteis, tengo aquí apuntado el de anticiparse a fenómenos de contaminación y el de reducir el coste de personal y el coste del laboratorio. No sé si se me escapa alguno.
Sí, exactamente. Estos son los beneficios que vamos a tener a partir del momento que estén instaladas las boyas, así como también un acceso público a la información a través de una plataforma digital. Es decir, cualquier técnico de cualquier ayuntamiento va a tener pues una visión global de todos los parámetros, y eso nos sirve para detectar en caso de que haya un tema de contaminación que venga por alguna de las zonas, pues ver cómo va avanzando y prevenir para que atajar ese fenómeno pues no pueda acercarse a cualquier playa en el caso de que fuera así. Yo creo que es un proyecto que nos sitúa a la vanguardia mundial en gestión inteligente del litoral, y lógicamente apostamos por la innovación, como he dicho antes, como una herramienta para mejorar la vida de todos los ciudadanos, y también algo muy importante como es proteger nuestro entorno natural.
Porque has comentado antes que ya hay varios países interesados en este proyecto. No sé si puedes adelantar un poco de detalle o concretar un poco cuáles son, no sé si es posible.
Bueno, simplemente hay distintos contactos de distintos países con estas tres empresas que son las que han diseñado pues este tipo de boyas, y eso es algo un poco que nosotros desde Mancomunidad se nos escapa, digamos, esa gestión, puesto que ya son los países directamente con las empresas estas los que tienen que llegar a los acuerdos que crean conveniente. Sí, como he dicho antes, con la satisfacción de que es un proyecto que ha nacido aquí y siempre va a llevar el sello de Mancomunidad Bahía de Cádiz, que ha sido el pionero en lanzar pues este proyecto, que sin duda pues es muy innovador y lógicamente va a surgir como una revolución en la medición de los parámetros de nuestras aguas del litoral.
Pues oye, Millán, muchas gracias. Primero por poner el foco a la Bahía de Cádiz en aspecto científico, y muchas gracias por atendernos. Te devuelvo la palabra, Jaime.
Pues sí, gracias, Antonio. Estás en el mediodía en la radio. Esto es Onda Cero.
En Onda Cero, más de uno Bahía de Cádiz, con Jaime Álvarez.
¿Listo para sentir la alegría, el baile y la tradición de nuestras ferias de la provincia de Cádiz? En Más de Uno Bahía de Cádiz hemos creado un espacio para que conectes con cada feria. Te llevaremos las voces, la música y las historias que hacen únicas a nuestras celebraciones. Conéctate a nuestros especiales y descubre los secretos mejor guardados y los eventos imprescindibles. Nos encuentras en el 101.4 y 91.4 FM, en nuestra web y en la app de Onda Cero. La feria llega a ti con Más de Uno Bahía de Cádiz.
Con el patrocinio de Capricho Andaluz, Españolo, Heladería Damásimo, Grupo Q y Mascotas Ávila.
Onda Cero Cádiz, Rota.
Más de uno Bahía de Cádiz. A las 12:20, escucha La Vida con Jaime Álvarez.
12:51, estás en la radio en Onda Cero Cádiz. Antes de ir con nuestro siguiente entrevistado, está por ahí Antonio García, que está, y yo, que estás en la playa, ¿no? Buenas tardes. Está estupendamente, Antonio. Estás un poquito lejos, como se nota que estás en la playa. ¿Dónde estás? ¿Qué ha pasado ahí en esa rueda de prensa que hemos conectado en directo hace unos minutos?
Estoy justo al lado de la playa de Santa María del Mar, concretamente en la Plaza de la Estrella, porque aquí se ha presentado la campaña que tendrá lugar aquí en las playas de Cádiz, llamada Tu Lata al Amarillo, incluida en el programa de Cada Lata Cuenta. Allí ha estado presente el coordinador de esta asociación, junto al concejal del Ayuntamiento de Cádiz, Carlos Teruel, para incitar a los ciudadanos de Cádiz que recicen cuando estén en las playas de la ciudad.
Bueno, eso es importante, como decimos, que reciclen y que cuiden las playas. Lo hemos escuchado en directo, allí ha estado Antonio García. Vente ya para acá, que veo que hace viento otra vez, Antonio.
Hace viento, mira, te voy a decir una cosa. Me acabo la lata que me estoy tomando a cortesía de Onda Cero Cádiz, y conciencia así a los que estén pasando por aquí de que hay que reciclar.
Pero recicla.
Efectivamente. Por concretar un detalle, si me permite, la campaña en sí consiste en que dos personas los fines de semana del mes de agosto van a estar paseando por las diferentes playas de Cádiz, que no son pocas, para que los ciudadanos que estén presentes en estas playas, pues los vean y tiren las latas a los contenedores que van a tener ellos a su espalda.
Pues maravilloso, Antonio. Llévente para acá, ten cuidadito y a reciclar siempre. Un abrazo.
Un abrazo, Jaime.
Bueno, en directo, 12:52. Y ahora Clara Coto, que tiene usted invitado de excepción.
Pues sí, estamos aquí con un invitado. Él es Jacinto Villanueva, es el hermano mayor de la Hermandad del Nazareno de Santa María. Una canción.
Hola, buenas tardes, Clara.
Bueno, lo vamos a explicar por qué está aquí, ¿no?
¿Por qué está aquí,
pues
Clara?
Mira, yo diría que es porque va a pasar un evento bastante muy importante, y es que se ha anunciado ya la peregrinación que va a realizar el Nazareno de Santa María, recordemos, el regidor perpetuo de la ciudad de Cádiz.
Eso es.
Que va a realizar una peregrinación a las iglesias y templos de extramuros.
Y eso es algo que, primero, que las hermandades de Cádiz, de extramuros, la ciudad de Cádiz lo espera, primero, porque, como bien dice, es el regidor perpetuo. También es algo en lo que la hermandad, ustedes os estáis preparando con muchísimo cariño y con muchísimo tesón, porque no es cualquier cosa, Jacinto, no es cualquier cosa.
Ya, pues, como sabemos, en este año 2025, la Iglesia Universal celebra lo que es la peregrinación, el año jubilar, con el lema Peregrinos de la Esperanza. Pues la peregrinación del Nazareno a los barrios y parroquias de extramuros es un momento para renovar nuestra fe, vivir el jubileo como camino de esperanza, de perdón, de gracia y de reconciliación con los hermanos.
¿Qué acompañamiento? ¿Tenéis ya claro el acompañamiento musical que vais a llevar?
Pues sí, llevamos durante una serie de días, nos acompaña la Capilla Musical de San Pablo, y también participará en un día la camarata de la agrupación musical de Los Polillas.
Esto, Clara, como decimos, es muy importante para esas personas que rebosan, que rebosan fe en, uh-huh. En Cádiz, para la ciudad, también, como decimos, para todas esas personas que van a estar en Cádiz desde el día 29, ¿no?
Desde el 29 de agosto hasta el 6 de septiembre se va a realizar esta peregrinación, ¿no es haciendo?
Pues sí, el día 29, viernes, después de celebrar la misa de nuestros titulares, como cada viernes, aproximadamente sobre las 7:30 partiremos, y la primera parada que haremos será en la parroquia de San José, donde estaremos la noche del 29, el día 30 y ya para partir el día 31 por la mañana hacia
el día 31 Santo Tomás, ¿no?
No, primero hacemos una parada en el santuario de María Auxiliadora, uh-huh. que estaremos allí desde las 11:30 hasta las 6 de la tarde. Uh-huh. Y ya después pues seguiré el camino hacia Santo Tomás, pero haremos dos paradas. Una en el rebaño de María, uh-huh. para continuar después hacia el hospital Puerta del Mar, donde nuestro Padre Jesús Nazareno entrará en dicha capilla y estará aproximadamente una hora para todas aquellas personas que se encuentren en el hospital y quieran un momento de encuentro y oración con él, estará allí.
¿Esto es la primera vez que se hace?
Pues el Nazareno es la primera vez que va a salir de las puertas de tierra a extramuros.
¡Oh, Clara!
La que se puede liar, ¿no?
Palabras mayores.
Claro, estamos hablando de que la primera vez en, como decíamos, 400 y pico de años de historia que tiene la hermandad, sí. va a salir de los intramuros y va a salir de las puertas de tierra para recorrer todos los barrios de extramuros.
Esto prepararlo no es un moco de pavo, ¿no? Esto bueno, necesita una coordinación extensa.
Llevamos desde noviembre del 2024 preparando. Estos son muchas puntadas que hay que ir dando, coordinar con las parroquias, coordinar con la asociación de los barrios, y esto tiene mucho trabajo. Pero vamos, yo tengo un gran equipo, como es mi Junta de Gobierno, y colaboradores de la Junta, que llevamos ya, como te he dicho, desde noviembre del año pasado, que nos surgió la idea, pues estamos trabajando en ello.
También vais a estar en la residencia Micaela Aramburu, ¿verdad?
Será otra de las paradas que hagamos entre cuando salgamos de Santo Tomás para llegar a Puntales, pararemos en Micaela Aramburu.
Esa puede ser una de las cosas más, creo yo, más bonitas que vamos a vivir, Clara, ¿no? En esos días, para esas personas mayores.
Sí, yo creo que al final siempre lo hemos hablado, ¿no? Acercar al final las devociones a las personas, por ejemplo, que están en los hospitales, a las personas mayores que al final pues tienen dificultades, ¿no? Para acercarse, como puede ser en este caso la iglesia de Santa María, que es donde está el regidor perpetuo, y al final acercar, ¿no? Haciendo la devoción a las personas, que para eso se hacen estas peregrinaciones.
Ese es uno de nuestros objetivos. Como te he dicho antes, el renovar nuestra fe en el año jubileo, pero también acercar a esas personas que durante muchos años han estado bajando a Santa María. Sabemos que el Nazareno es regidor perpetuo de la ciudad de Cádiz y hay muchas personas de extramuros que vienen todos los viernes a visitarlo. Pues ahí habrá personas que ya dejaron de visitar por la edad, por enfermedad y demás. Y es uno de los objetivos, como te digo, de que el Nazareno vuelva y que vaya a visitar a esas personas que tantos años le han devuelto la visita.
Uh-huh. Es al fin y al cabo poner y devolver también a la ciudad de Cádiz ese cariño que os procesan, que procesan al Nazareno, y eso lo vamos a vivir, como decimos, del día 29 hasta los primeros compases del mes de septiembre, del día 6 de septiembre. Va a pernoctar en 7 templos antes de volver a Santa María en este año jubilar, en la peregrinación con motivo del año jubilar, del año de la esperanza, y es lo que siente la gente cuando va a verlo al Nazareno. Nos quedan 30 segundos, yo no sé si quiere usted invitar a la ciudad de Cádiz, a las personas que eso quieren lanzar un mensaje.
Pues deciros que nosotros estamos ansiosos por que el Nazareno vaya a esos sitios donde la gente creo que lo van a recibir con los brazos abiertos, porque ya desde que iniciamos esta campaña de comunicarle a las parroquias que íbamos a visitarlo, pues ahí hay un gran entusiasmo porque el Nazareno vaya, y yo quiero invitar a todo el pueblo de Cádiz para que siga esta peregrinación y lo acompañe a él.
Jacinto Plaza, que es el hermano mayor del nazareno.
Creo que es Villanueva.
Villanueva, ¿verdad? Plaza Jacinto Villanueva. Villanueva.
No, Plaza
Villanueva.
Ya hemos cambiado muchas veces el nombre.
Jacinto Plaza Villanueva. Bueno, sí. Le quiero dar las gracias por haber venido a Onda Cero.
A ustedes por la invitación.
Que llegan las noticias de la 1 del mediodía. Ya estamos aquí nosotros.
Ya estamos aquí nosotros y Carmen Paul y todo el equipo.
Carmen Paul, que por cierto, luego nos vamos a acercar a ver cine de verano en San Fernando. Vamos a irnos a Chiclana, en la radio de la Bahía de Cádiz, que es esta, que es Onda Cero. Y con los polillas de fondo. No se vayan, que esto sigue en Onda Cero Cádiz.
Es la 1 mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes, avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 2 en Noticias Mediodía, empezando por las voces que piden la dimisión inmediata del fiscal general del Estado, García Ortiz, después de que el Supremo desestimara los recursos contra su procesamiento y le dejara al borde del banquillo. El primero en hablar esta mañana en Más de Uno de Onda Cero ha sido Miguel Pallarés, presidente de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, APIF, que considera casi obligatorio que deje el cargo al frente de la Fiscalía.
Si estuviéramos hablando de un fiscal como yo o como cualquier otro fiscal de España, en una situación de apertura de juicio oral, obligatoriamente tiene que estar suspendido de su profesión. ¿Por qué? Pues porque la función que hace tanto los jueces como los fiscales son de tal importancia que el ciudadano se merece que el fiscal que está sentado en estrado no esté investigado, no esté abierto el juicio oral por la presunta comisión de un hecho delictivo. Si eso ocurre en nuestro derecho para cualquier fiscal, ¿cómo no podría ocurrir para el fiscal general del Estado?
El Gobierno mantiene su respaldo absoluto al fiscal, lo ha vuelto a decir la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, y la de Defensa, Margarita Robles, que aunque insiste en la presunción de inocencia de García Ortiz, traslada al fiscal la responsabilidad de dejar o no su cargo. En Antena 3, Josep Borrell, exministro socialista, considera que mantenerle en el cargo de fiscal no es lo más estético.
Si el Gobierno cree que el fiscal no ha hecho nada punible y de momento no se ha probado que lo haya hecho, pues está también en su derecho de mantenerle en sus funciones. Estéticamente, como algún comentarista ha dicho, un fiscal general imputado no es la mejor de las cosas.
Hablaremos a partir de las 2 del IPC. Se ha publicado el de julio, aumenta al 2,7% con respecto al mismo mes de julio del año pasado, impulsado por el encarecimiento de la electricidad y del combustible. Raymond Torres, director de coyuntura de Funcas.
Los precios de la electricidad están, digamos, evolucionando peor que el año pasado por las mismas fechas. Es algo que vemos desde el apagón del mes de abril. El mix energético ha cambiado, se intenta priorizar la seguridad de la red y esto encarece el precio.
Seguimos pendientes de cómo evolucionan los incendios que afectan a la comarca de Las Hurdes en Cáceres, que mantiene a 200 personas fuera de su hogar, y el del Barranco de las Cinco Villas al sur de Ávila, que sigue sin control y que, según ha dicho José Ángel Arrat, director general de Patrimonio Natural de la Junta de Castilla y León, ha sido intencionado.
Insistir, recordar y recalcar que este incendio empieza a las 11 y 10 de la noche y en un lugar donde todos los indicios apuntan a la intencionalidad del mismo, ¿no?
En Huelva, los bomberos forestales del Infoca denuncian ahora en una concentración la falta de medios y de seguridad en plena temporada de alto riesgo. Onda Cero Huelva.
Tan solo en Andalucía hacen falta 700 efectivos más para luchar contra los incendios y los que hay, según denuncia uno de los bomberos, Antonio Peláez, lo hacen con equipos de seguridad, en muchos casos defectuosos, que ponen en peligro sus vidas.
Estamos doblegando el trabajo normal que tú puedes hacer en un incendio y eso al fin y al cabo cuando lleve un incendio grande con la sucesión de días de trabajo pues se va a ver más y puede haber que haya una desgracia gorda y grande.
Hoy se han concentrado cerca de un centenar de efectivos, los han hecho con sus equipos de seguridad y aseguran que si no atienden a sus peticiones van a endurecer las protestas.
Una crónica del compañero de Onda Cero Huelva, Rafael López. Mientras las alertas por tsunami se extienden hacia Colombia y Chile por el terremoto de 8,8 grados en la escala Richter que ha sacudido esta madrugada la península rusa de Kamchatka. Ya están llegando olas a las costas de Estados Unidos y Hawái y estamos muy pendientes de la Polinesia francesa en la que se esperan que alcancen los 4 metros de altitud. Blanca Serrano.
Olas de hasta 4 metros que podrían llegar a las pequeñas islas de la Polinesia francesa donde continúan las evacuaciones. Japón mantiene la alerta alerta por tsunami con olas que se espera de hasta 3 metros y más de 2 millones de evacuados. En Hawái, las autoridades han reducido la alerta, confirmando que lo peor ya ha pasado, pero no se descarta el peligro. El director de emergencias de Honolulu sigue pendiente de la protección de los ciudadanos.
Nuestra prioridad número uno es asegurar las vidas, y ahora mismo es fácil. Hay que alejarse de las playas, adentrarse tierra adentro y subir.
Los servicios de emergencia rusos han registrado olas de hasta 5 metros en las costas del sureste de la península de Kamchatka y hasta 13 réplicas en una hora sin víctimas, según el Kremlin. Mientras tanto, la Unión Europea vigila de cerca la evolución y asegura que está preparada para movilizar ayuda.
Un último apunte. La ministra de Defensa ha anunciado que el Ejército del Aire prepara en la base de Torrejón un avión A400 medicalizado para traer a España a 13 niños gazatíes enfermos. Se lo contamos todo a partir de las 2, la 1 en Canarias, en una nueva edición de Noticias Mediodía con María Hernández.
María Hernández, a las 2, Noticias Mediodía.
Andalucía, Onda Cero.
Tan solo un abrir y cerrar de ojos, tu vida podría cambiar para siempre.
¡Ayuda! Estaba aquí hace un momento.
En un abrir y cerrar de ojos, podrías perder lo que más quieres. En tan solo un pestañeo, podría perder la vida. En el mar, piscinas o ríos, extrema la precaución. Para vivir un verano seguro, ojo con el agua. Ante emergencias, llama al 112. Junta de Andalucía.
Panceliac, especialistas en productos sin gluten y sin lactosa, les ofrece este avance informativo.
En Onda Cero, Noticias de Andalucía, Alejandro Vieira.
¿Qué tal? Buenas tardes. Andalucía ha firmado un acuerdo comercial con la Organización de Comercio Exterior de Japón para promover industria y energía. Esto en el viaje oficial a Japón del presidente Juanma Moreno, que por cierto mantiene su agenda a pesar de la alerta de tsunami. Más acuerdos de la Junta. Este en Almería. La Junta ha propuesto al gobierno un acuerdo similar al de Doñana como solución para el algarrobico. La consejera de Sostenibilidad, Catalina García, ha afirmado que la propuesta para expropiar y demoler el hotel ya se ha enviado al ministerio. En Sevilla, la polémica por la restauración de la Virgen de la Macarena parece que llega a su fin. La hermandad ha decidido que sea el restaurador Pedro Manzano quien realice estos trabajos para devolver a la imagen a su aspecto anterior a la intervención de arquillo. Y más noticias. Bomberos forestales del Infoca se han concentrado hoy en Huelva para denunciar la precariedad del dispositivo en plena campaña de incendios. Onda Cero Huelva, Rafael López.
Y han sido alrededor de un centenar los que, vestidos con sus equipos profesionales, se han concentrado frente a las puertas de la delegación de la Junta en Huelva y afirma que faltan 700 efectivos del Infoca en el conjunto de Andalucía y que trabajan con equipos de seguridad, en algunos casos defectuosos, que ponen en peligro la integridad de los propios bomberos ante un gran incendio forestal.
En Granada, preocupación por el aumento de la criminalidad. Solo en la última semana se han producido 4 apuñalamientos. Onda Cero Granada, Aitana Ocaña.
Un nuevo apuñalamiento ha tenido lugar en Karchuna, el cuarto en 2 semanas en la costa tropical. La Policía Nacional ha detenido a un hombre de nacionalidad marroquí y busca a su hermano gemelo, presunto autor del ataque. La víctima fue trasladada al hospital de Motril con heridas por arma blanca. Las diligencias siguen abiertas y crece la preocupación entre los vecinos.
Y en Mijas, en Málaga, la Guardia Civil ha encontrado el cuerpo de un hombre que había desaparecido y ha detenido a su hijo por el presunto asesinato de un vecino al que acusaba de la muerte de su padre. Seguimos ahora con el repaso de la actualidad provincia a provincia y arrancamos en Almería.
En Almería, el subdelegado del Gobierno, José María Martín, ha confirmado que han llegado 6 embarcaciones desde el pasado viernes. Un total de 119 personas han llegado de manera irregular a la costa almeriense. No se ha podido confirmar si se encuentra algún menor entre ellos y se descartan posibles hospitalizados.
En Cádiz, agentes de la Policía Nacional han desarticulado en Jerez una organización criminal dedicada presuntamente a la trata de mujeres y a su explotación sexual. Se han liberado a 3 mujeres de origen sudamericano que fueron captadas en su país mediante falsas ofertas de empleo.
En Ceuta, los profesionales de la salud se han concentrado frente al Hospital Universitario para exigir al Gobierno Central transparencia en la elaboración del nuevo Estatuto del Personal Sanitario. Los doctores y doctoras reclaman un documento que tenga en cuenta, dicen, sus necesidades actuales.
Córdoba se prepara para afrontar una nueva ola de calor que dejará máximas de 45 grados y más.
Según la Agencia Estatal de Meteorología, será el cuarto episodio en que los termómetros se disparen debido a un anticiclón que elevará las temperaturas a niveles peligrosos para la salud.
En Jaén, el juzgado de instrucción número 1 de la capital ha decretado el ingreso en prisión de un hombre al que se le imputan los delitos de detención ilegal, allanamiento de morada, malos tratos en el ámbito familiar, amenazas, reclamación judicial y quebrantamiento de condena.
En Málaga, el ayuntamiento de la capital ha presentado un asistente de WhatsApp sobre la Feria de Málaga. Esta herramienta está impulsada por Internalia Group. Bajo el nombre Tu Feria, esta inteligencia artificial ofrecerá consultas en tiempo real sobre servicios públicos, programación de actividades, localización de casetas, así como consejos y recomendaciones.
Y en Sevilla, una menor ha sido localizada y rescatada tras haber sido sustraída a la fuerza de su domicilio, al parecer por la expareja de la madre de la menor. El hombre ya ha sido detenido. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10 en Onda Cero.
Onda Cero. Noticias de Andalucía.
Perdona, ¿tienes picos sin gluten, pan celíac?
Que tenga, por favor, que tenga. Uy, esa cara es que no sabe ni lo que es. Oh, sí, va a tenerlos. Si los tiene, vengo todas las semanas, lo juro.
Claro, tenemos también regañaz de barbacoa, fuet o tomate y orégano. Pan celíac, la panadería y bollería sin gluten que cambia tu vida y la de tus clientes.
Atención, Andalucía. Este verano, Cuántica te protege contra el calor y los apagones. Con Cuántica, el sol te da tranquilidad e independencia. Placas, baterías y respaldo total en caso de cortes de luz. Aprovecha las nuevas subvenciones y cambia el autoconsumo con un 82% de ahorro. Casi gratis. Más de 8.000 hogares ya tienen su luz garantizada. Somos sol. Somos Cuántica. Cuántica.
Onda Cero Cádiz, Rota.
Mediodía en la radio.
Más de uno Bahía de Cádiz. A las 12:20, escucha la vida con Jaime Álvarez.
Tenemos consejito. ¿De quién?
De Chiclana Natural.
Gracias.
Desde el Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera hemos puesto en marcha una campaña de información, vigilancia y control del mosquito. Pero existen muchas acumulaciones de agua en las propiedades privadas. Por eso es indispensable la colaboración de todos los vecinos. ¿Qué debemos hacer? Mantener piscinas y balsas siempre limpias y debidamente cloradas. Elimine residuos donde pueda acumularse el agua. Guarda o pon boca abajo recipientes que puedan acumular agua de lluvia. Cubre los respiraderos con mosquiteras ajustadas. Evita acumulaciones de agua en sumideros y canaletas y aplica lejía todas las semanas. Y mantente lejos de aguas estancadas y sin tratar. Únete a la lucha contra el mosquito. Chiclana Natural, Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera.
Síguenos en Twitter. Somos @másdeunobahía.
Abrázame fuerte, que me cueste respirar, que empieza septiembre y todo vuelve a su lugar. Anclado en mi mente, recuerdo bien cada lunar y te queda de muerte ese vestido al caminar.
Mediodía en la radio, Onda Cero, es la 1:12. Estar pendientes y siempre hay que estar ojo a visor con el mosquito del Nilo, como nos cuentan los amigos de Chiclana Natural. Comenzado muy en clave Cádiz, ¿verdad? Con los autobuses, con la procesión del Nazareno, con la noche flamenca, que hay que contarlas también.
Sí, también, es verdad, el 1 de agosto.
Es verdad.
Tenemos la noche flamenca y del Nazareno también, no paran.
Y nos vamos a ir de Cádiz, vamos a darnos una vueltecita por Extra Radio, por afuera.
Bueno, antes también hemos tenido por ahí cositas, ¿no?
De cosas siempre. ¿Tú sabes dónde no dejan de pasar cosas? En Chiclana. De la frontera. Está medio España en Chiclana. Los hoteles están
Está ahora mismo toda España en Chiclana, ¿no? Es que es horroroso.
Los chiclaneros y chiclaneras que viven allí también han venido a
También han venido, ¿no? los que están todo el año también han venido.
Súmale. Pasan muchas cosas en Chiclana y sobre todo muchas cosas culturales, mucha ópera, mucha zarzuela, mucha música, ya lo saben, con toda la oferta cultural que hay en Chiclana, tanto la que promueven promotores privados como la que promueve el propio Ayuntamiento de Chiclana con lo suyo, con recursos públicos. Como decíamos, mucha ópera para comenzar la programación cultural de Chiclana y mucha lírica. Quiero saludar... Esta no te la esperabas tú, de pasar del indie a...
No, de repente somos aquí una radio de música clásica, que todos sabemos cuál es, pero no voy a decir.
Somos una radio de música clásica, que Onda Cero, por supuesto, porque Onda Cero tiene usted de todo. La responsable de Cultura de Chiclana, Susana Rivas, nos escucha. ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Jaime?
En Chiclana hay de todo.
Bueno, hay de casi todo. La verdad que, bueno, pues sí, tenemos para el verano una programación muy diversa, desde las diferentes delegaciones y eso, proponiendo para que la gente pues pueda tener una respuesta por parte de la administración, que no sea solamente el poder visitarnos, como tú dices, y venir a Chiclana buscando pues esos lugares que nos gustan a todos, esa playa fantástica, pero también otra actividad que les haga entretenerse y poder divertirse en nuestro municipio.
Bueno, con títeres, con ópera, como hemos dicho, con humor, con mucha música, que me gusta que se apueste por la música de orquesta, porque tenemos muy buenos músicos, Clara, de orquesta, sí, en Cádiz, que son marca de Cádiz, que triunfan fuera, pero las bandas de música, las orquestas jóvenes, es que son una delicia, Clara.
Sí, de hecho, bueno, arrancamos la programación de agosto con el 1, en el Templete de la Música de la Alameda del Río, donde a partir de las 9 estará la banda de música Maestro Enrique Montero, por ejemplo.
Pues sí, tenemos todos los viernes en este caso, porque en los dos últimos años anteriores la banda de música había tenido todo ese espacio también en la programación cultural, porque es mucha la gente que también viene y acude a los conciertos que ellos proponen y que es muy diverso. Y que nada, son uno de los focales de la programación cultural del mes de agosto. Y bueno, han vuelto otra vez a los viernes y han vuelto también a una ubicación que en los últimos años se había hecho en la Plaza Mayor, y bueno, hemos recuperado y recuperan el espacio también del Templete de Música, que está en la Alameda del Río. Y bueno, pues los viernes a las 9 podrán disfrutar toda la gente que se acerque a Chiclana y nuestra propia población también, que amante de la música, para disfrutar de esas propuestas y que le van a hacer desde la banda de Enrique, del maestro Enrique Montero.
Darle vida al teatro moderno, Clara, es lo que quiere el Ayuntamiento de Chiclana, porque tú has estado allí en el Teatro Moderno de Chiclana alguna vez.
Uy, mira, sinceramente no, pero mira, me lo apunto.
Ya tienes una excusa para ir, por ejemplo, para escuchar ópera o para ver cualquiera de las obras escénicas, propuestas escénicas que tenemos, sobre todo la recta final de este mes de agosto, delegada.
Sí, vamos, en el Teatro Moderno, como tú dices, ha habido espacio durante el mes de julio, hemos tenido una programación variada y diversa, pero sobre todo centralizada en los miércoles de teatro. Sabemos que Chiclana hay un tejido asociativo cultural teatral muy importante, y bueno, eso genera que también haya un público que consume mucho teatro y una demanda que es nuestra propia. Entonces seguimos programando los miércoles teatrales del verano y la gente, la verdad, respondiendo. Hemos tenido un mes de julio fantástico, que hoy termina también ese mes con la programación del diario del asesino de la Regaña. Y bueno, y seguimos programando, y los miércoles de agosto pues van a poder disfrutar de obras sobre todo basadas en comedias, que gusta mucho para el verano, y bueno, una vuelta también a los clásicos con Pepe Villuela, que lo tendremos aquí, y bueno, pues la verdad, con un pícaro diferente, haciendo alusión al siglo de oro, y bueno, pues creo que la gente va a disfrutar mucho y va a continuar con esa propuesta que le hemos preparado para el mes de agosto, en la que tendremos la primera obra que nos acompañará será el día 6, con las instrucciones para sobrevivir en lo oscuro, muy con los tiempos actuales políticos, y creo que es una propuesta que va a divertir. Luego tenemos, como he dicho, a ese Pepe Villuela, que traerá el miércoles 13 a ese Guitón Onofre, un personaje que recuperan y que traen de nuestra historia, y bueno, presentándolo de una manera más actual. Y bueno, tendremos a Yuse y Tomato también el miércoles 20, y terminaremos el mes con la Red Andaluza de Teatros Públicos y con una obra que se llama Soledad, Vida y Obra de mi Abuela, en las que un nieto y su abuela pues volverán a reencontrarse, y bueno, creo que a la gente, como digo, le van a disfrutar muchísimo de esa oferta teatral.
Bueno, todo esto, como saben, en Chiclana, en el Teatro Moderno y en los espacios públicos de Chiclana. Toda la información la tienen a su disposición en ondacero.es/Cádiz. Susana Rivas, delegada de Cultura de Chiclana, le quiero dar las gracias por atendernos.
Pues muchísimas gracias a vosotros, y bueno, como decíais, mucha lírica que traemos este verano, y que bueno, que en diferentes espacios, en el Teatro Moderno, en el Museo Paquiro, van a poder disfrutar de la lírica en todas sus versiones, zarzuela, ópera y mucho más.
A disfrutarlo y a disfrutar de la cultura de calidad en una ciudad preciosa, todo bonito, todo bien en Chiclana. Susana, delegada, gracias.
Gracias a vosotros por darnos voz y poder presentar pues todo este trabajo que hacemos con mucha esperanza de que el público de Chiclana pues pueda disfrutar, y toda la gente que nos visite.
Yo quisiera ser cobarde, pero he elegido hablarte, y todo pesa un millón. No quiero nada de nadie, pero quería gritarte, me duele el pecho de amor. Tiene que haber una salida, tiene que haber una salida, tiene que haber una para tanto dolor. Y ahora sé que la salvación estaba dentro de un beso y una caricia en el pelo de aquella noche en el espigón. La salvación de tantos dioses modernos.
Lo siento, Clara, pero me he permitido el lujo de poner Arde Bogotá.
Bueno, a mí me gusta, ¿eh?
Adiós.
La provincia de Cádiz tiene esto, que tiene música por todas las esquinas, todo tipo de oferta cultural, y además, Clara, toda manera, toda óptica para todos los públicos.
Sí, una oferta muy, muy amplia para todos los públicos, como hemos hablado. Luego también una cosa muy típica, o yo creo que indispensable en el verano, como es el cine de verano.
El cine de verano. Es que, a ver, yo creo que todos los oyentes, todas las personas que nos están escuchando, alguna vez han pasado un ratito en un cine de verano. ¿Tú has ido a los cines de verano, Clara, alguna vez?
Alguna vez, pero también los he hecho de manera privada.
¿Los has hecho de manera privada?
Hombre, lo típico de cogerte ahí el proyector o algo y ponerte en el jardín o en la azotea de mi casa a poner y ponerte peliculitas.
¿Tú sabes dónde también se puede ver perfectamente un cine de verano en condiciones? En un castillo.
¡Qué maravilla!, ¿no?
Como en el Castillo de San Romualdo, que propone este verano en San Fernando, hay que decirlo, en San Fernando.
Hemos cogido el tranvía y nos hemos ido de Chiclana a San Fernando.
Y además hemos llegado a tiempo. El día 30 de julio, desde hoy hasta el día 27 de agosto, comienza la programación del cine de verano en la isla. Me gustaría saludar a esta hora del mediodía a Virginia Barrera. Ella es la concejala responsable de cines de verano de San Fernando. ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
Hola, buenos días.
Bueno, como decíamos, cine de verano en la isla, en el castillo. Es que el cine de verano está bien, pero ver el cine en un castillo, eso es otra experiencia, ¿eh?
Hombre, siempre en San Fernando intentamos rentabilizar al máximo todos nuestros recursos y en este caso el patrimonio que representa el Castillo San Romualdo y la oportunidad de hacer ahí el cine no se podía desaprovechar.
Uh-huh. Bueno, en San Fernando, como saben y como les hemos contado, hay una programación extensísima de actividades dentro de un programa que se llama San Fernando, con no San, sino San de Sol.
No, San de Sol en inglés.
San Fernando, verano frente al mar, con 150 actividades culturales, musicales, gastronómicas, deportivas y turísticas. Durante todo el verano, pero es muy importante, delegada, la música es muy importante, las grandes actividades en la calle, pero para los niños y para las niñas, para la infancia, también hay que ofrecerle una serie de actividades que ellos pues lo puedan disfrutar, y hay otra cosa no, pero el cine lo disfrutan.
Claro, es la oportunidad, ¿no?, de una actividad que es familiar, donde pequeños y mayores olvidamos un poco actividades más individuales, si no hacemos algo en común, ¿no? El hecho de ir hacia el cine, salir, comentar la peli, pues todo eso hace que sea como una actividad muy, muy familiar. Y eso hemos intentado llevar, ¿no? Películas familiares, sobre todo, y que a los más pequeños, pues también eduquen un poco en valores, ¿no? Uh-huh. Hemos buscado una selección de películas con una importancia en el mensaje que quieren transmitir, en los valores que quieren aportar a nuestra infancia. En este
Mira,
caso.
Como por ejemplo Grumo y Villano Favorito 4, uh-huh. Que he de reconocer que yo fui a verla al cine. Sí, además me encantó. Kung Fu Panda 4.
Que es hoy, además, 30.
Sí, es la de hoy. Kung Fu Panda 4. La de hoy. Pero el día 6, Amigos Imaginarios. Del Revés 2, el 13 de agosto. Pesadilla al Rescate, el 20 de agosto. Para todos los públicos, pero sobre todo destinado para eso, para las familias, para los niños y para las niñas, para que se lo pasen en grande, ¿no?
Exactamente, y además por fomentar sobre todo principalmente ese ocio sano, alejado un poco de actividades individualistas que pueden hacer mucho con el móvil, ¿no? Que muchas veces vemos a nuestros pequeños como aislados, ¿no? Y buscamos esas actividades que impliquen un trabajo cooperativo, el participar de manera activa con otras personas, y creemos que el cine en este caso también da esa oportunidad.
Eso es importante, Clara, además sobre todo que también se pongan pues los espacios públicos a disposición de la gente, Clara.
Y sobre todo, como hemos hablado, un sitio tan maravilloso como es el Castillo de San Romualdo en San Fernando. Eso sí, hemos hablado del cine de verano, pero no hemos dicho a qué hora empiezan.
Es verdad,
a las 10 de la noche, ¿verdad?
10, ¿no?
A la apertura de puerta la tenemos a las 9:30. Y a partir de ahí, entrada gratuita hasta que se complete el aforo, y la película está previsto que empiece a las 10 en punto.
¿Cuál es tu película favorita, delegada?
¿La mía?
Sí.
Oh, mi película, que es un poco vintage.
Bueno, no pasa nada.
Pero yo adoro Rebeca de Alfred Hitchcock, mi película siempre lo ha sido, es mi película favorita. Adoro ese Regreso a Mandalay.
Que es un peliculón.
Es un peliculón,
¿Y tú,
sí,
Clara?
Sí.
Uf, es complicado, ¿eh? Porque yo no tengo una en concreta, pero por ejemplo, mi Tacones Lejanos de Pedro Almodóvar es que me vuelve loca.
Wow,
pero es que es un pedazo de peliculón, Tacones Lejanos, ¿eh?
Es que a mí sí. Me vuelve loca el cine de Almodóvar, sinceramente.
Mira, yo te puedo decir que una de las películas que yo la he visto más veces, pero creo que por mi madre, porque la ha visto más veces que yo, es Mejor Imposible.
También.
Es una pasada.
También. Tiene mucho mensaje esa película.
O Pleasant Bill también, que es otro peliculón, que es una alegría. Bueno, alegría no, porque es un dramón. porque es un dramón importante. Pero bueno, todas las actividades, como saben, para disfrutar de su cine, a lo mejor alguna de estas películas se convierte en su película favorita, la de su hijo o la de su hija. Pues lo pueden ver en San Fernando, en el Castillo de San Romualdo. Delegada Virginia Barrera, que es delegada de Infancia, Juventud y Personas Mayores de San Fernando, le quiero dar las gracias por atendernos. Un abrazo.
Muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte a vosotros. Gracias.
Un pedazo de película.
Son pedazos de película y además es lo que estamos hablando, que yo creo que estas películas al final ya no solo marcan nuestra infancia, sino también nuestra vida en general, ¿no?
La verdad que sí, son películas que nos marcan la vida, que nos emocionan y sobre todo que nos hacen recordar.
¿A ti qué película te marcó en tu infancia, Jaime Álvarez?
Si te cuento. Amarte por la calle, beber amándote en un bar, a marca de detalles. Tengo en la cabeza los Aristogatos.
Mira, pedazo de película.
Pero además, película.
Grabada a fuego aquí, ¿no?
Yo, pero desde chico.
Ahora entiendo muchas cosas de ti. Cuando me has dicho esa película.
¿Por qué?
Porque tú, por ejemplo, eres un loco de los gatos.
Ah, la...
Pero en el buen sentido, obviamente.
En el buen sentido, por favor. Buscándote, pensando dónde estabas. Super amor. Cuando pierdo la razón. Super amor. La una y media. Ahora sí. Quedan 5 segundos para la 1:30.
Más de uno Bahía de Cádiz. A las 12:20, escucha La Vida con Jaime Álvarez.
Onda Cero Cádiz, Rota.
14 de agosto, torneo de golf Onda Cero Villanueva Golf and Croquet. Inscripciones en Nextcadi Villanueva Golf, en www.villanuevagolf.com o si lo prefieres, in situ en recepción, con el patrocinio de Villanueva Golf and Croquet y Petaca Chico y la colaboración de Cádiz Club de Fútbol, Bodegas William & Humber, La Tapería de Zorrilla, Nuria Fierro Bienestar, Insolat Renovables, Joyería Ferrezuelo, Matilde Asados y Eventos y Bodegas Delgado Zuleta. Siente la emoción, la competición y la pasión por el golf con tu emisora de siempre, Onda Cero y el golf, la conexión perfecta para tu deporte favorito.
¡Ojo, Luis! ¡Qué calor! Hoy he dormido yo en el asador de pollo porque se estaba más fresquito que en mi casa.
Vamos, que has sudado tú más que un testigo falso, ¿no? Pues tú sabes cómo se arregla eso con un canastito tela de fresquito.
¡Anda que no! ¡Hermojito de Jerez!
¡Ponte dos! ¡Canasta!
No, ni nada.
Disfruta con un consumo responsable. Este verano tu parada obligatoria es Restaurante La Piedra. Abierto de lunes a sábado de 12 a 5 de la tarde. Y viernes y sábado disfruta de más de una parrilla única en la provincia y de noches inolvidables en su espectacular terraza. En la circunvalación de entrada a Jerez. Perfecto si vas o vuelves de la costa. Cocina gaditana, atención de 10. Restaurante La Piedra, el hogar del buen comer. Avenida de Lebrija, Parque Empresarial. Más info en restaurantelapiedra.com. En Onda Cero, más de uno Bahía de Cádiz, con Jaime Álvarez.
Me voy a arrepentir de esto que estoy haciendo ahora.
Miedo me da.
Y yo que hasta ayer solo fui un holgazán y hoy soy guardián de sus sueños de amor. La quiero a morir. Podéis destrozar todo aquello que veis porque ella de un soplo lo vuelve a crear. Como si nada, como si nada, la quiero a morir. Ella para las horas de cada reloj y me ayuda a pintar transparente el dolor.
Ahora, seguramente a la gente de la redacción de Onda Cero le tiene que estar causando ahora mismo un pitido de oído. No solamente a ellos. También.
Solo tenemos que decir que ellos fueron los que nos lo pidieron.
A toda prisa.
Hay que decirlo.
Oh, Dios mío.
Pero también es bonito darle la bienvenida a las noticias de esta manera, ¿no?
Pero no, yo tengo una forma mejor, no te preocupes.
Cada herida.
¿Se le da bienvenida estupendamente a Manzanita? ¿Con qué?
No lo
a
sé.
Los más de 6.381 personas que llegan mañana a Cádiz en el Arbia, en el crucero Arbia, que vienen a Cádiz, que son todos británicos y que posiblemente si encienden la radio en algún momento van a descubrir a Manzanita.
Lo que pasa que Manzanita no es Manzanita, ¿no?
Bueno, Manzanita, ¿no?
Little pero, Apple.
Bueno. pero Isabel Pantoja seguro que la conocen.
No te extrañen.
¡Hombre! No paramos de recibir cruceros este verano.
No, es increíble, vamos, la cantidad de cruceros que hay es impresionante.
Es una auténtica barbaridad. Bueno, como saben, tenemos una ciudad maravillosa y una provincia maravillosa y muchas actividades que pueden disfrutar, con las que pueden gozar en la provincia de Cádiz. Así que, si usted tiene un ratito, deténgase a disfrutar tan solo de la costa, que es una auténtica maravilla. Pero si puede también acérquese a los espacios que tiene Cádiz o salga a otros municipios y verá usted por qué los gaditanos y las gaditanas vivimos en el paraíso. Es que es así, con Isabel Pantoja de fondo. Nosotros volvemos mañana con las noticias del mediodía con Carmen Paul, con quien les dejamos, y volvemos mañana a las 12:20. Antonio García, que ahora le van a escuchar con las noticias. Espérate.
Junto a mí y te daré mi garlochi.
Pantostaito, mi gaito con café.
Bueno, ahora mismo la verdad que pantostaito todavía en julio no
entraba estupendamente. Noticias, mañana más. Se quedan con Carmen Paul. Hasta mañana.
Tu cariño me encandila y ya dicen por ahí que queriendo soy bien lila, pues te quiero solo a ti. No me importa que lo cuente, porque dicen la verdad. Si algún día te arrepientes, ya remedio no tendrá. Garlochi, ay, la vía que me pidiera. Garlochi, la vía que yo te diera. Garlochi, me robas mi garlochi, mi garlochi, garlochi. Por ti pierdo yo el sentido, Garlochi, te quiero, cariño mío, Garlochi, ay, Garlo mi Garlochi. Ven y espérame, ven junto a mí y te daré mi Garlochi. Pan tostadito, mi gaito con café, pan tostadito, mi gaito con café. Ven y espérame, ven junto a mí. Te daré mi garlochi, pan tostadito, mi gaito con café, pan tostadito, mi gaito con café. Ven y espérame.
101.4 FM y 91.4 FM.
Más de uno. Onda Cero Cádiz. Carmen Paul.
Buenas tardes. El alcalde de Cádiz ha presentado hoy el proyecto del nuevo pabellón Fernando Portillo. Las obras se van a ejecutar antes de final de año. Comenzarían en 2026 con una inversión de 19,2 millones